Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, normalmente ya tendríamos en este momento nuestro tiempo de comunión, la cena del Señor. Pero en este día cambiamos un poquito el orden porque creo que el mensaje tiene que ver precisamente que al recibir el mensaje podremos entender mejor la cena del Señor. La hermana Ana María Alvarado también tiene un anuncio para nosotros, así que le voy a pedir a ella que pase aquí al frente. Gracias, Anita. Y Denio, los vamos a extrañar, pero están en nuestros corazones y seguimos unidos haciendo la obra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos has llamado a conocerte, a amarte y a servirte. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros en este día por medio de las Sagradas Escrituras. Hazlo, Señor, glorifícate entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, es cierto que nosotros en unos días vamos a tomar una decisión muy grande como nación, y por eso pues hemos pedido que la iglesia ore y aún que ayune, porque esa decisión, la elección de un presidente en esta nación, pues es una decisión que tiene grandes consecuencias, ya que esta nación es influencial en el mundo. Dios ha permitido que los Estados Unidos alcancen un nivel de poder y de influencia en este mundo que pocas naciones han tenido, y con eso viene una gran responsabilidad ante el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que guíe nuestros pensamientos en todo lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades como ciudadanos que somos, no solamente en el votar, sino también en nuestro diario andar. Y nosotros pues hemos pedido que se haga ayuno específicamente, porque el ayuno es algo muy bíblico. Dios se lo enseñó a su pueblo desde un principio, el cohibirse del alimento, algo perfectamente legítimo ante el Señor, para orar. Uno no puede ayunar sin orar, de otra manera lo único que está haciendo es dieta, pero usted lo que quiere hacer es orar, y el cuerpo le va a pedir su alimento. Nuestro cuerpo está ya programado a comer a ciertas horas, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. La persona que ayuna puede cohibirse quizás del desayuno, o quizás también del almuerzo, o quizás también de la cena, y puede hacerlo por un día o dos o tres, como el Señor guíe. Nosotros no estamos aquí para decirle los tiempos. Usted sabe lo que usted puede y debe de hacer delante del Señor, pero todo siempre con el propósito de buscar el rostro de Dios. Y cada vez que su cuerpo le diga tengo hambre, usted le dice a su cuerpo: sí, yo sé, pero hay cosas que son más importantes que el comer. El espíritu tiene que dominar sobre la carne, y usted y yo hacemos bien con practicar esa disciplina tan bíblica, especialmente en este momento tan crítico en esta nación. Yo sé que hay algunas personas que dicen: bueno, a mí no me importa cómo van los asuntos de esta nación, porque yo por lo menos me siento justificado delante de Dios. Allá la gente que hagan lo que ellos quieren. Nosotros no podemos hacer eso. Es cierto que Dios nos va a pedir cuentas primeramente como individuos. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante del Señor algún día, y no estará presente su maestro de escuela dominical, ni su pastor, ni su papá, ni su mamá, será usted delante del Señor y usted tendrá que responder por su vida y por cada palabra y cada pensamiento delante de su Señor. Pero nosotros somos juzgados no solamente en un nivel individual, sino también como miembros de familias que somos. Los seres humanos, pues, nacemos en el seno de una familia. Y las familias humanas tienen responsabilidades los unos con los otros. Yo soy padre y esposo y abuelo también. Y yo tengo responsabilidad para con los míos. Yo no puedo decir simplemente, bueno, allá ellos, yo he predicado y yo he modelado y por lo tanto me lavo las manos. No, yo no puedo hacer eso. Yo soy miembro de esa familia. Yo tengo responsabilidad continuamente con ellos de orar y de modelar y de vivir la vida cristiana, de cuidarlos. Si algún día Dios me va a juzgar con respecto a mis responsabilidades como padre y como esposo que soy. Yo también soy miembro de esta iglesia, como muchos de ustedes que están aquí. Nos gustaría que todos se hiciesen miembros, porque queremos crecer y queremos ministrar. Pero como miembros de la iglesia, tenemos responsabilidades los unos con los otros. Ningún miembro de la iglesia puede decir, bueno, yo por lo menos estoy bien con el Señor, leo mi Biblia, oro y llego al culto. Y si nadie lo hace, a mí no me importa porque yo estaré ahí. Usted no puede desconectarse de sus hermanos así tan fríamente, no. Conforme va la iglesia, va usted en cierto sentido. Y algún día Dios juzgará a la iglesia. Si quieren prueba de eso, pueden leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde el Señor le habla a iglesias que existían en el Imperio Romano, en la provincia de Asia, en el primer siglo, y les dice a cada una de esas iglesias: yo conozco tus obras y sé que algunas cosas haces bien y hay otras cosas por las cuales te tienes que arrepentir, o si no te voy a juzgar. A la iglesia se lo dice el Señor. Entonces nosotros tendremos algún día que responder como iglesia de Cristo que somos. Y algún día también tendremos que responder como ciudadanos de la nación en la cual vivimos. La Biblia también enseña eso. Nosotros en estos días hemos estado estudiando en la clase que se dan los miércoles por la noche antes del culto de oración, el libro de Isaías. Y hay toda una sección en Isaías donde Dios declara juicio sobre ciertas naciones conforme a la manera en que trataron a su pueblo, a Israel. Dios juzga a los pueblos. Entonces usted y yo tendremos que responder en varias diferentes categorías, como individuo. He aceptado el amor que Dios me ha mandado, me ha enviado en Cristo Jesús, como padre de familia, como miembro de la iglesia y como ciudadano de esta nación. Tendré que responder ante el Señor y ustedes también. Nadie puede hacer como hizo Pilato y lavarse las manos y decir, yo no tengo que ver con esto. No podemos hacer eso. La única opción que nos queda es aceptar nuestra responsabilidad y orar. Y si Dios lo mueve, también ayunar para que el Señor pueda bendecir a esta nación como Él quiere bendecir a la nación, para que el Señor pueda hacer su voluntad en esta nación como Él quiere hacer su voluntad aquí. Yo quiero leer con ustedes acerca de un hombre que tomó sus responsabilidades como ciudadano y como líder seriamente. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, está la historia del rey Ezequías. Y voy a leer los versículos del 1 al 10. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ya está ahí, voy a leer por ahora. Así que Ezequías sube al trono de Judá teniendo 25 años de edad. Ezequías era hijo de Acaz, el rey que reinó antes de él. Acaz fue un hombre malo, un hombre que practicaba la idolatría, se apartó del Dios verdadero y se entregó a la adoración a los Baales, a los dioses de los cananeos, y también llevó a Judá a hacer lo mismo. Fue un hombre que hizo lo malo en los ojos del Señor. Cuando nosotros pensamos en ídolos, pues a veces viene a nuestra mente alguna imagen de esos antiguos paganos que adoraban imágenes grotescas de un Dios con cuerpo de hombre pero cabeza de pez, o de un Dios con cabeza de hombre pero cuerpo de león. Y decimos, pero ¿cómo es que esa gente podían adorar a esas cosas? Pensar que esas cosas tenían poder para ayudar, para librar. Obviamente eran obra de manos y no podían hacer nada. Qué necios esos antiguos paganos. Pero nosotros, por muy modernos que nos creemos ser, pues también somos muy dados a la idolatría. Porque la idolatría moderna es muy sutil, mucho más sofisticada que la de los antiguos, ¿verdad? Pero es idolatría al fin. Idolatría es poner a cualquier cosa en el primer lugar de nuestra vida, hacer la prioridad de nuestra vida, pensando que puede ayudarnos, que puede bendecirnos, que puede librarnos. En vez de buscar al Dios verdadero, buscamos esas cosas, bendición y ayuda y liberación en ídolos. Esta generación en la cual vivimos, pues ha hecho varios ídolos y los adora. El primero de ellos, yo diría, es la juventud. Nuestra generación adora la juventud. Le parece que es la mejor edad donde estamos en nuestro apogeo físico, donde podemos alcanzar esa belleza que idealizamos en las portadas de las revistas y en las pantallas del cine y de la televisión. Adoramos a la juventud y lo vemos en esas estrellas de la farándula cuando ya están llegando a sus 30 y pico, que ya dicen, uy, Jennifer López ya está viejita, ya esa no está de moda. Si quiere que vaya ella a Las Vegas o en esos barcos cruceros donde van los viejos y que les cante a ellos, porque nosotros ya tenemos un nuevo ídolo de 17 años, de 18, de 19, se llama Justin Bieber o cualquier otro de esos. Tengo que decir algunos nombres para ver si los despierto aquí, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos, ese sí sabe cantar, ese sí sabe bailar, y además qué jovencito, qué lindo, porque le hacemos culto a la juventud. Quisiéramos ser jóvenes para siempre, pero ese ídolo es falso, porque nadie puede quedarse joven para siempre. Yo también fui joven, aunque ustedes me vean así como estoy. Yo me acuerdo de esos días. Pero hay quienes no quieren dejarlos ir, se aferran de ello y piensan que cuando ya yo pierda esa belleza de mi juventud, pues entonces la vida no tiene sentido. ¿Qué ídolo más falso y más cruel? Y hay tantos que lo están adorando. Hay otros que adoran el ídolo de las riquezas y dicen para sí, bueno, yo no puedo ser joven para siempre, pero yo puedo guardar dinero en el banco y yo puedo pagar por una membresía en el gimnasio para hacer mis ejercicios. Ahí Wilmer me va a ayudar a saber cómo debo de hacer yo mis ejercicios para seguir fuerte. Y con ese dinero también voy a darme el lujo de viajar y de hacer muchas cosas, aún siendo ya mayor de edad, porque con dinero usted lo tiene todo. Pero ese ídolo también es falso, porque ¿dónde va a quedarse ese dinero cuando el Señor lo llame a su presencia? Dice la Biblia que se va a quedar aquí. El predicador lo dice en Eclesiastés: todo lo que tú has acumulado se va a quedar aquí y otro lo va a disfrutar. Quizás el gobierno, quizás ese primo que a ti te caía tan mal, como va a ser el único familiar tuyo que va a quedar en tierra, él va a pelearse en la corte y él se va a coger el dinero que tú dejaste, tú verás. Quizás se lo vas a dejar a tus hijitos o a tus nietos, pero no vas a ser tú el que lo vas a disfrutar, porque tendrás que presentarte delante de la presencia de Dios, tal como dijo Job: desnudo, desnudo vine al mundo, desnudo volveré al Dios que me creó. Las riquezas son un ídolo falso, y hay tantos otros, y nuestra generación los adora, y estamos tan sumidos en la idolatría como Acaz y como todos esos antiguos que fueron castigados duramente por el Señor por haberlo abandonado a Él. Entonces, este mensaje lo tenemos que coger a pecho, como decimos nosotros, ¿verdad? Y decir: Señor, perdónanos. Si nosotros te hemos abandonado, perdónanos, Señor. Porque fácilmente le damos lugar a otras cosas y los hacemos los dioses de nuestra vida. Gracias a Dios que en su amor y en su fidelidad Él no nos abandona aún en nuestra rebeldía y en nuestro desvío y en nuestra idolatría, sino que Él envía su Espíritu para despertarnos, y en algunos casos comienza con una persona que empieza a sentir una gran inquietud en su corazón de ver la situación, de ver al pueblo de Dios completamente desviado, desanimado, triste, y dice: Señor, pero ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo es que estamos en desgracia, Señor? Así pasó con Ezequías. Ezequías nació, como ya dije, a un padre pagano, a un hombre que no quiso hacer caso de la palabra del Señor, que profanó el templo, que lo cerró y no permitió que se ofreciesen sacrificios allá en el altar. Pero aún así nació en esa familia un joven que llegó a ser un hombre temeroso de Dios. Y no es cierto que a veces lo hemos visto nosotros. No es cierto que a veces Dios puede permitir que en un pantano florezca un lirio precioso. A veces hay familias que usted no espera nada de ahí. ¿Qué saldrá de eso?, decimos nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, de repente Dios permite que nazca uno que busca al Señor a pesar de que sus padres no tienen el menor interés, a pesar de que en su familia nunca se ha leído la Biblia, nunca se ha orado. Dios puede sacar vida de donde nosotros pensamos que no hay vida, ¿verdad? Y así lo hizo en el caso de Ezequías. El Señor tocó el corazón de ese hombre y ese hombre abrió los ojos y se dio cuenta de la desgracia de su pueblo. Eran oprimidos por sus enemigos, las naciones cananeas. Se burlaban de ellos, los atacaban y les robaban sus cosechas y los hacían miserables. Y Ezequías dijo: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haya llegado a este punto? Y entonces dice la Biblia que él reunió a los sacerdotes y a los levitas en la plaza oriental, y dice en el versículo 10 que dijo esto: yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías sabía que se podía volver. Ustedes y yo debemos de saber eso también, ¿verdad? Aunque nos hemos apartado, nos hemos desviado, nos hemos enfriado, Dios nos llama y nos dice: ven, vuelve, vuelve a mí. Yo te devolveré el gozo de tu salvación. Yo te daré de nuevo esa vida abundante que al principio tú disfrutabas. El Señor nos llama, y a Ezequías oyó el llamamiento y dijo: yo haré pacto con el Señor. Y entonces Ezequías llama a los líderes de Israel, a los líderes espirituales. Versículo 4 dice: hizo venir a los sacerdotes y a los levitas. Esos líderes espirituales que se habían quedado sin nada que hacer, porque Acaz había cerrado el templo, Acaz había prohibido la adoración y el ofrecer holocaustos. Pues los sacerdotes y los levitas se cruzaron de brazos y cada uno se fue a su casa y dijo: bueno, pues aquí no hay más que hacer. ¿Cómo somos los seres humanos a veces de mansos, verdad? Y dejamos que otros nos roben el ánimo y la fe, y de repente caemos en desgracia. Pero Ezequías llamó a esos sacerdotes y les dijo: es tiempo de asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? En el versículo 11 de nuestro texto dice las palabras de Nehemías para los sacerdotes: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Qué habrían pensado esos sacerdotes y levitas que habían estado en ese gran desánimo, que no habían participado en la adoración, que no habían hecho lo que podrían haber hecho por volver a esa relación especial con Dios? Oír esas palabras de Ezequías, que Dios los había escogido a ellos para que les sirviesen, para que fuesen sus ministros, para que quemasen incienso. Hermanos, Dios todavía nos llama a nosotros. Aunque nosotros sabemos lo que hemos hecho, aunque sabemos que le hemos sido infiel al Señor, aunque no hemos dado lo mejor de nuestras vidas, aunque hemos permitido que el mundo nos doble de nuevo y nos haga adorar a los dioses falsos de esta edad, Dios nos llama y nos dice: no sé si ustedes son míos, vengan y vuélvanse a mí, porque yo os he escogido para que estéis delante de mí y me sirváis. ¿Y cómo es que el Señor toma a esas personas que habían estado viviendo en ese desánimo y los convierte de nuevo en ministros útiles? Bueno, primeramente se nos habla de que hay un periodo de santificación. El Señor los llama a ellos para que se purifiquen, para que se santifiquen. Miren, desde los versículos 12 al 17: entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Gelalelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. ¿Por qué será que el Espíritu Santo quiso poner estos nombres aquí? Para hacernos lo difícil a los pastores que tenemos que leer estos textos en voz alta, ¿verdad? ¿No saben por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos que Él nos conoce por nombre, que Él nos está llamando a cada uno de nosotros individualmente. Aquí están escritos los nombres de estas personas que eran responsables ante Dios en aquella generación, y Dios conoce los nombres de los que están en este momento aquí para que los sirvan a Él en esta generación, y su nombre está ahí, hermano, y el mío también. Y lo que hace falta es que respondamos cuando el Señor nos llama y nos diga: si yo los he escogido a ustedes para que me sirvan en este lugar, para que me adoren y para que enseñen al pueblo a volverse a mí. Pero ¿qué es lo que es necesario al principio? Tiene que haber un tiempo de purificación. El sacerdote tiene que purificarse. Miren lo que dice el versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Versículo 17. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Así que se nos dice que estos sacerdotes y levitas respondieron cuando fueron llamados, y entonces aceptaron el llamamiento del Señor, primeramente santificándose. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, la purificación del sacerdote y del levita pues era muy detallada. Se envolvía el orar, el ayunar y también el lavarse, ciertos lavados rituales que ellos hacían, como para entender la lección que Dios quiere que su pueblo sea santo, que Dios quiere que su pueblo esté limpio. Y era un proceso de varios días, no era algo que se hacía en una tarde. En este caso, 8 días para que se santificaran los sacerdotes y los levitas, y después 8 días para limpiar el templo. Pero miren, esto es algo que nos habla a nosotros hoy en día. Lo mismo en cuanto a la santidad y a la pureza que Dios pedía del pueblo en la antigüedad, lo pide nosotros hoy en día. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios santo que llama a los suyos a que anden en santidad. Y si por alguna razón nosotros nos hemos desviado, nos hemos apartado, entonces Dios nos llama a la purificación, al reconocimiento de nuestra triste condición, a la reflexión en lo que hemos permitido en nuestras vidas, y a un deseo profundo de estar limpios delante de Él una vez más. Esa es la purificación. Quizás hoy en día nosotros no tenemos que lavarnos ritualmente como lo hacían los judíos en aquel entonces, pero nos ayudaría a entender que vale la pena el permitir un proceso de reflexión y de oración y aún de ayuno, en el cual nosotros digamos: Señor, es verdad, lo que nos ha pasado ha sido algo grande y terrible, y te hemos ofendido. Muchas veces nosotros le damos a la gente la impresión de que Dios está dispuesto a perdonar, pero la persona casi que no tiene ni que darse cuenta ni pensar en el por qué está pidiendo perdón. Señor, perdónanos todos nuestros pecados. Eso lo decimos automáticamente, sin ni siquiera pensar. ¿Qué es lo que he hecho que ha ofendido a Dios? Y quiero decirles que es importante reconocer lo que usted ha hecho, porque si no hay un reconocimiento del mal, es muy difícil que pueda haber también un perdón completo. Díganme a mí, yo soy un hombre casado, ¿verdad? Mi esposa es Alexis. Y a veces, aún vuestro santo pastor mete la pata. en casa. Oh, sí, eso pasa, ¿verdad? En algún momento yo puedo ofender, yo puedo herir a mi esposa. A veces ni me doy cuenta. Me despierto y le digo, hola, ¿cómo andas? Y ella me dice, bien. Cuando le digan, bien, usted sabe que usted tiene un problema, ¿ok? Cuando la contestación es bien corta, inmediatamente que suene la alarma, oh boy, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque en ese momento tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué está así? ¿Qué será lo que ha pasado? Muchas veces nos viene inmediatamente el por qué. Nos hacemos los locos y nos hacemos lo que no nos damos cuenta, pero profundo en el corazón y en la mente sabemos por qué. Por ejemplo, puede ser que yo le había prometido a ella, mira, este sábado es para nosotros, para ti y para mí. Y vamos a salir, vamos a ir de compras como a ti te gusta y después vamos a comer algo y vamos a ir al cine a ver una película, tú y yo. Nuestro día, solamente para ti y para mí. Pero de repente alguien me dice, ay, pastor, que mire que un problema, que venga usted, que lo necesito. Y entonces, ay, Alex, el sábado que viene, yo te prometo, el sábado que viene. Y ella dice, oh, sí está bien. Ay, madre mía. Cuando dicen, oh, sí está bien, no está bien. Pero yo así de tonto, pues, lo dejo pasar. Y luego la veo triste, la veo herida. Y entonces tengo que acercarme a ella y decirle, yo sé que tú no estás bien. Ella me dice, sí estoy bien. No, yo sé que no. Yo sé que yo te he faltado. Te prometí que este día iba a ser tuyo y en vez de preocuparme de defender ese tiempo que te pertenece solamente a ti, fácilmente lo entregué y te he hecho esperar de nuevo, dándote la impresión de que tú estás en el segundo lugar en mi vida, hiriendo de esa manera tu corazón. Si usted lo dice así, y por favor que me hagan caso los machos cabríos que están aquí, si usted quiere que su esposa le perdone de verdad, dígale lo que usted hizo, dígaselo de todo corazón, reconozca lo que se ha hecho mal y dígale a ella que usted entiende el por qué ella se siente triste y herida, porque entonces el perdón podrá venir mucho más fácilmente. Y Dios es igual, Dios nos ama. La Biblia dice que Dios es celoso de nosotros, y cuando nosotros lo herimos y lo ofendemos a Él, Él quiere que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho. Esa es confesión, es decirle al Señor, Señor, yo sé que te he ofendido, que te he faltado en verdadera adoración, que no te he dado el tiempo que tú quieres tener conmigo, que he hecho cosas que no son dignas de un hijo tuyo, y estas son, Señor. Decírselo al Señor. Y saben que para eso hace falta tiempo. Eso no es cosa que se puede hacer en 5 minutos. Nosotros tenemos que reflexionar. Por eso este proceso, en el caso del avivamiento que hubo bajo Ezequías, tomó 8 días. 8 días para que esa gente estuviesen orando, hablando con el Señor, ayunando y reconociendo el gran mal que ellos habían hecho. Él quería que ellos se diesen cuenta de que habían pecado grandemente contra Dios. Y eso requiere verdadero arrepentimiento. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Miren, en un ratito nosotros vamos a tomar la comunión, no me he olvidado. Pero muchas veces nosotros leemos ese texto principal que está relacionado a la comunión en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, donde se nos dice que tengamos cuidado de tomar la cena del Señor, que no lo hagamos en ignorancia y que no lo hagamos en una forma descuidada, y que si hay algo que nosotros tenemos que arreglar con Dios, que lo arreglemos. Ahora, el problema nuestro es que muchas veces ese pensamiento nos viene precisamente cuando los diáconos suben aquí a preparar la cena. Ahí en ese momento, ay Señor, perdóname, perdóname, a ver qué cosas he hecho, a ver, déjame ver. Ay sí, que no le estoy hablando a este hermano, perdóname, la próxima vez que lo vea le voy a pedir que me disculpe y que no vea. Ahí viene el plato, ya. no hubo momento para poder verdaderamente pensar, reflexionar, meditar. Y entonces no hay seriedad en cuanto al asunto. En el caso de Ezequías, pues la nación estaba en desgracia y se necesitaba una verdadera purificación. Y así lo pidió Ezequías y así lo hicieron esos levitas y esos sacerdotes. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando reconocemos nuestro mal, cuando se lo decimos así al Señor, y cuando tomamos la decisión de hacer pacto con el Señor, como lo hizo Ezequías, entonces Dios nos puede bendecir. Entonces Dios puede verdaderamente sanar. Pero mientras la cosa no está resuelta, mientras todo no se ha traído al altar, todavía no puede haber solución. Nosotros ahora estamos en vísperas de esta elección. Y yo sé que el carácter de estas personas ha sido el tema principal. ¿Cómo vas a votar por este o por esta? Si mira qué clase de persona es. Pero el problema tiene que comenzar con que nosotros reconozcamos nuestras propias faltas. ¿Cómo nos podemos poner a acusar a una persona de no ser honesta, de no ser íntegra, si nosotros mismos no estamos andando en integridad ante el Señor? Entonces el arrepentimiento tiene que comenzar en casa, cada uno reconociendo delante del Señor: Señor, nosotros queremos que tú bendigas a la nación, nosotros queremos que tú escojas la persona ideal para que sea nuestro líder. Pero ¿cómo puede oír Dios nuestra oración si nosotros estamos en pecado? Entonces tiene que haber un arrepentimiento que comienza con el pueblo de Dios, que comienza con un deseo de purificarnos completamente de todas las cosas que no le agradan a Él. Y hay muchas veces un sentir en nosotros que nos dice que Dios es tan bueno que Él simplemente deja pasar las cosas, que Él se hace de la vista gorda, que Él se hace el tonto, el ciego, que el que no ve. No es así, Dios lo recuerda todo, Dios lo sabe todo. Y Él pide que nosotros seamos muy, muy detallados en nuestra confesión y que lo pongamos todo delante de Él para que luego pueda bendecir, para que luego pueda sanar. Ustedes saben que el texto nos dice, y no puedo llegar allá, que después de que hubo esa purificación, el pueblo entero vino a la casa del Señor que se había abierto y empezaron a adorar a Dios y a alabar a Dios con un gozo, usando la música de David y de Asaf, y empezaron a orar y hubo un gran avivamiento en la tierra de Judá, y gozo y alegría se sentía en todo el pueblo. Dios puede hacer eso hasta el día de hoy. Él puede hacerlo porque Él es el mismo Dios, pero primero tiene que haber un quebrantamiento y un reconocimiento por parte de cada uno de los suyos de lo que nosotros hemos hecho para ofenderle, y pedirle al Señor que Él perdone y que Él restaure, no fácilmente, ligeramente, descuidadamente, sino como quienes verdaderamente desean ponerse al día en sus cuentas con el Señor. Tenemos 3 días. ¿Ustedes creen que son suficientes como para que cada uno de nosotros llegue a casa y allí en su lugar donde usted tiene para orar y buscar el rostro del Señor, ponerse al día con el Señor? Yo creo que hay tiempo y que Dios puede todavía hacer algo grande y maravilloso entre nuestra propia nación, entre nuestro propio pueblo. Voy a pedirle a los hermanos diáconos que ellos pasen al frente y que preparen la mesa del Señor. Vamos a tomar la comunión, y mientras ellos lo hacen, yo voy a leer esas palabras de las cuales yo estaba hablando antes, en 1 Corintios, el capítulo 11. De manera que cualquiera que come este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Pero cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.